Ahora tengo entre mis manos un libro que, francamente, me daría, material para discutir con su autora, por lo poco que estoy asomándome ahora, pero vamos, dice unas cosas. Por ejemplo, dice, es un libro sobre la libertad. O sea, sobre la libertad, no lo sé, es demasiado pretencioso sobre la libertad, sobre el liberalismo. Sabéis que aquí en este programa das una patada y te salen liberales como hongos. Bueno, y entonces dice la autora de este libro que tengo entre las manos, dice, aparte de que, bueno, pues sí, tiene cosas graciosas, como decir que definir el liberalismo es tan difícil como pedir una hamburguesa en Foster's Hollywood y este tipo de cosas, luego dice, hay que distinguir entre ser liberal y libertario. Uno mira este planteamiento y dice, bueno, puestos a ser algo, mejor liberal que libertario. Pero luego vemos a continuación lo que define por liberal y por libertario y me siento más identificado por lo libertario que por lo liberal.
No,
¿no? Puede ser. Sí. Dice, liberal, que hasta ahí no hay ninguna aportación genuina, no es porque la vaya a tratar aquí como la seda, dice, liberal es aquel que defiende una reducción del peso del Estado. Bueno, eso no es del todo verdad, porque todo el mundo defiende una cierta reducción del peso del Estado.
No, señor, los socialistas no. Lo siento, Luis, perdona, pero que...
Perdona, tú para empezar, ¿tú por qué estás hablando? Si todavía no has sido saludada. La tiranía de la radio es que aquí todos sois ecoplasmas radiofónicos hasta que el que manda, que soy yo, os saluda. Por tanto, esa voz, démosla, como dicen en los juicios, que no conste en acta. Todos, insisto, defienden una reducción del peso del Estado. Algunos defienden una reducción tan mínima, tan verdaderamente lamentable, que hacen que el Estado sea muy gordo. Y esos son los socialistas, porque los socialistas no defienden que el Estado lo haga todo. Los socialistas, incluso los socialistas, aceptan que los ciudadanos hagan cosas que no haga el Estado. Por lo tanto, ya están aceptando como premisa que el Estado sea un poco menos gordo. Y esto es una verdad de perogrullo, no me lo discutas. Bueno. Bien. Es verdad que eres tanto más liberal cuanto menos gordo quieres que sea el Estado. Esa es una idea que yo ya aprendí y por eso nunca sé si soy liberal o no soy liberal. Pero luego dice libertaria. Y entonces aquí es donde yo me siento perfectamente identificado. Dice, libertario es aquel que proclama la necesidad de que los ciudadanos lleven las riendas de sus vidas al máximo. Digo, coño, ¿eso es ser libertario? Sin Estado de ninguna...
No hables, al máximo.
No hables que te hace callar.
No, no, a Pepe Raga no. Perdona, o sea, a Pepe Raga, ¿cómo lo voy a hacer?
¿No lo has
presentado? A Pepe, no, Pepe Raga tiene gula. O sea, hasta aquí...
Muy viejo.
No, como muy viejo. Aquí viejos no hay ninguno, a pesar de que otros nos atacan de lo contrario. Bueno, y en definitiva... Y luego sigue con más provocaciones. Y esto es solo por excitar la curiosidad por el libro. Luego dice... Después de propinarnos un libro, porque los liberales no publican un libro, lo propinan directamente, sobre el liberalismo, dice, o sea, una mujer autora de un libro, Las tribus liberales, ¿vale? Y entonces dice, a las mujeres nos repele la discusión acerca del liberalismo. Digo, tócate las narices, o sea, a las mujeres nos repele y nos propina el libro. Pero vamos a ver, María Blanco, bienvenida. Buenas noches,
por
¿a ti te parece, a ti te parece una manera de plantear la cuestión?
Esa frase solo la puede entender una mujer, así que entiendo perfectamente que tú no la comprendas.
Bueno, pero yo espero que este libro aspires a que sea comprado por hombres y mujeres.
Por supuesto.
Entonces.
Por todo el mundo.
Entonces.
Yo lo que quiero en esta vida es ser millonaria, como todo el mundo sabe. No lo he conseguido todavía, pero me quedan unos años para intentarlo.
Bueno, antes de nada, un momento, vaya, sí, saludo. John Mueller, bienvenido, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
¿Tú crees que el socialismo, aunque sea poco, pero entiende que el Estado no es absolutamente omnipresente, que hay algunas áreas, pocas, en las que no tiene que estar presente?
Pero intenta invadirlas todo el tiempo, es como los gases.
Todas, sin excepción.
Todas, sin excepción.
Los clubes de fútbol, por ejemplo.
Incluso los clubes de fútbol, pero Luis, si tú lo estás viendo tú.
Bueno, pues yo cómo voy a estar viendo. Bueno, bien. O sea, que tú estás a favor de la tesis de...
Pero absolutamente, vamos.
Bueno, ¿y qué voy a hacer si Juan Ramón Rayo es compañero de fatigas de María
Juan Ramón Rayo pasa palabra.
Refugiarte en el profesor Raga.
No, pero me gustaría que Juan Ramón dijera algo respecto a la diferencia entre liberal y libertario, porque yo creo que no es tan desatinada.
Al máximo, no. Cuando tú dices al máximo, quieres decir todo lo que sea posible.
Su definición es Easy Rider.
Yo
Yo sobre socialismo, si hablamos de socialismo real, no de lo que hoy se llama un socialista, que al final es un socialdemócrata que quiere combinar algo de Estado y algo... mucho de Estado y algo de mercado.
Algo de mercado, luego ya me estás
los
dando
socialdemócratas,
la
razón.
Yo no he dicho eso.
Los socialdemócratas. Los socialistas sí que es verdad que lo quieren expandir todo, salvo quizá alguna cosilla como lavarse los dientes o algo similar, aunque incluso ahí...
Se quieren lavar los dientes
se quieren
ellos.
Se quieren meter. De hecho, en la Unión Soviética había planes de consumo racional y óptimo a 20 años vista, te decían. Cada familia solo puede tener, o solo debería tener 3 pares de zapatos, 2 trajes, un automóvil, por supuesto, no 2, porque si no ya estamos colocando al máximo funcionamiento nuestras fábricas y no dan para todo, etcétera. Por tanto, los socialdemócratas supuestamente nos dicen que nos quieren dejar un espacio para vivir, eso sí, hiperregulado por todas partes, una vida que quizá no merezca la pena ser vivida, y los socialistas simplemente te consideran como ganado y te permiten una cierta autonomía. También al ganado le permitimos pues que escoja exactamente dónde tiene que pastar dentro del terreno vallado, no el pastor no determina exactamente dónde tiene que pastar. Esa es la diferencia. Y entre liberal y libertario, pues bueno, el libertario quiere acabar con el Estado, claramente. ¿Por qué quiere acabar con el Estado?
Porque quiere recuperar las rentas de seguridad. Pero es que yo no he dicho que es un socialista, yo he dicho que es un liberal. Un liberal intenta que el Estado sea menor, un socialista que sea mayor. No he dicho que invada absolutamente todo y que nos lave los dientes, sino que un socialista pretende que el Estado sea mayor. ¿Respecto a qué? Pues respecto a lo que hay.
Tú imagínate que un señor gordo se pesa en una báscula. Y ese señor gordo es el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, tú eres dietista y le dices al gordo, usted tiene que llegar a pesar tanto. Entonces, cuanto más delgado quieras al tipo, pues entonces más liberal eres. Cuanto más gordo le permita ser al tipo, pues menos liberal eres y, por tanto, más socialdemócrata eres.
Bien.
Pero se parte de la base de que nadie, ni el socialdemócrata ni el liberal, pretenden, digáis lo que digáis, que el tipo...
Por eso cuando se habla de recortes, los socialistas se tiran de los pelos, porque bueno, como no. Lo que quieren es que... A ver, Luis, pero mira por la ventana. Están hablando de aumentar la responsabilidad del Estado respecto a cada vez más cosas, pero no solamente en España, en Europa y en Estados Unidos. Ojalá tuvieras toda la razón. Vamos, yo estaría tocando las castañuelas. Bueno,
es una manera de verlo. En todo caso, da igual. Es un libro interesante, sugestivo y provocador desde las primeras páginas. Yo no
Pedro
he hecho nada más que leer dos.
Que le ha pillado con el pie cambiado.
Y he cogido dos ya, o sea, he leído 2 páginas y me he encontrado con 2 provocaciones.
Y me he cabreado.
No me cabrearía, no, en absoluto.
No. Yo no creo que Luis se vaya
con María. No me cabrearía nunca, aparte de que María es una liberal con la que se puede discutir. Ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, que yo tenía un amigo con el que me llevaba muy bien y yo le preguntaba a mi amigo, ¿esto de ser liberal exactamente qué es? Porque y entonces dice, un liberal es muy fácil, es el tipo que se empeña en decirte cómo tienes que vivir, desde que te levantas.
Por eso soy libertaria y no liberal. Por eso soy libertaria y no liberal.
Por el cuello diciendo, tienes que ser liberal.
Por eso soy libertaria.
Sí, es cierto, Luis, es que me estaba divirtiendo mucho. Y lo que sí que es cierto es que si tú tienes 3 liberales en una mesa o 4 y se te ocurre preguntar, esto, definamos, tendrás 3 o 5 definiciones diferentes. A mí esa pregunta, que parece tan evidente entre la diferencia entre liberal y libertario, que es al uso en la época moderna, pero en los años 80, diría yo, final de los años 80, en un congreso de Hacienda que tenemos todos los años, el Instituto Internacional de Hacienda Pública, donde ahí pues hay más liberales y menos liberales, íbamos en un autobús, esos que te llevan siempre en un congreso de un sitio a otro, ¿no? Iba sentado al lado de Musgrave. Musgrave ha sido siempre un keynesiano, que no lo ha ocultado, pero Musgrave estaba muy, muy atraído porque por primera vez había oído la palabra libertarian. Y entonces me pregunta a mí si le podría aclarar qué significa eso de libertarian y hasta qué punto se distingue del liberal. A mí no se me ocurrió decirle otra cosa porque en un autobús tampoco vas a hacer teoría. Y dije, pues mire, liberal es Adam Smith. Libertarian, pues es Rothbard, por ejemplo. La diferencia entre esos dos, pues ya la juzga usted como crea conveniente. Ahora, dentro de Adam Smith, bien, Adam Smith, de la teoría de los sentimientos morales, es un tipo de liberal, y el que describe la riqueza de las naciones como simplemente una descripción positiva, eso que dice la gente, es que Adam Smith dice que hay que ser egoísta, ¿no? Esto no lo dice en ningún sitio. Adam Smith dice que el hombre, cuando actúa en libertad, trata de buscar lo mejor, salvo que el masoquismo se haya impuesto en el mundo, ¿no? Entonces, pero en que se parece mucho a Adam Smith a Stuart Mill, ya que hace poco estábamos hablando de nuestro amigo Pedro Schwartz, que le eligió como elemento de tesis, se parecen mucho, y David Ricardo es íntegro como Adam Smith, o como Mill, o como Benham. Pero sí, si es que hay grandísimas diferencias entre todos.
Claro. Sí.
Bueno, en todo caso, que quede claro que...
Pero he visto que he puesto paz.
No,
bueno, pero es que... Y también hay que matizar que en Estados Unidos liberal significa lo contrario de aquí.
Claro, sí, que es una de las cosas que...
Liberal en Estados Unidos y es socialista. O
por eso en Estados Unidos tienes que decir clásico al liberal.
Como Isidre Fainé de hace 200 años.
Liberal en Estados Unidos es lo que aquí entendemos por progre, para entendernos, básicamente. Bueno, en todo caso, que es un libro apetecible, es más, aunque solo sea por empezar a subrayar las barbaridades con las que puedo tener discusiones hondísimas con María Blanco. Pero bueno, en definitiva, yo creo que, no sé a qué conclusión llegas, pero creo que si defiendes lo que yo defiendo, que es que lo más importante son las personas, es decir, los individuos, por encima de las grandes estructuras, ya sean estados o cualquier otra historia, nos vamos a poner básicamente de acuerdo. O sea que
no sé final... si lo voy a soportar.
No, lo que pasa es que...
Pues mira, la conclusión es que estoy mejor. Y ahí lo dejo.
Sí, porque no tiene que escribir un libro.
No. La conclusión del libro es que estamos mejor.
Estamos mejor
de... que antes.
Sí, claro.
Pero ¿dónde?
Aquí, hoy y ahora, estamos mejor
aquí,
que antes.
Aquí, en el globo terráqueo, aquí en España, aquí en Madrid, aquí
en
la radio.
En el globo terráqueo. En el radio siempre está muy bien, y sobre todo con esta compañía, mejor que mejor.
Bueno, pues si siguiéramos a diario los escrutinios económicos que hace Juan Ramón Rayo, no podríamos llegar a esa conclusión. Eso es así de fácil.
Porque los elementos de comparación...
Ayer hablaba con Juan Ramón Rayo, ayer estábamos comentando los resultados del test de estrés de los grandes bancos. Y entonces, bien, es verdad que yo empecé poniéndoselo en bandeja, porque me pareció una imprudencia que nos vuelvan a vender ahora otra vez que el sistema financiero español ha salido completamente del síndrome, etcétera, y del estigma y todas estas historias, cuando yo ya lo recordaba. Caramba, cuando empezamos con la crisis, lo que decían todos los partidos políticos y todos los voces autorizadas es: tenemos el sistema financiero más sólido de Europa,
del mundo.
Ya, a mí ya me pilla usted escaldado y por lo tanto no me haga usted esas afirmaciones maximalistas. Pero bueno, déjame que contraste lo que tú decías ayer con la opinión de John, de María y de Pepe Raga. ¿De verdad creéis que el resultado del test de estrés de los bancos hay que tomárselo hasta cierto punto a beneficio inventario o no?
Yo creo que tenemos el sistema más sólido de Europa.
¿El sistema financiero?
Sí.
Más sólido de
ahora
Europa.
Sí. Lo cual no es decir mucho tampoco.
No, y lo he dicho en un artículo hoy. O sea, hubiera tenido narices que el Banco Central Europeo y la EBA, que eran parte de la troika que aplicó la reforma financiera en este país hasta hace 11 meses, hubiera dicho que suspendía su propio trabajo.
Bueno, o sea,
claro, es que me llaman los del Ministerio de Economía y dicen: no, es que hemos cambiado el estigma de la banca. Digo, sí, lo habéis cambiado por el estigma de la deuda. Claro. Es que hemos cambiado, el Banco España ha demostrado su capacidad, que lo reconozco, ¿eh? El Banco España al final es la entidad de supervisión en Europa que ha estado más cerca de la valoración de sus activos, y la prueba es que solo ha fallado en un 0,14 puntos respecto del resto de los... Oye, la banca finlandesa ha fallado en 0,5, la banca holandesa ha fallado en 0,5, y el Banco de España es el que ha estado más cerca. Pero claro, es que ha estado 2 años trabajando bajo la supervisión, respirándoles en la nuca con la troika, con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional, o sea, con los mejores tíos que forman parte del funcionariado y la burocracia internacional. ¿Que eso es bueno o malo? Oye, yo no entro a juzgarlo, pero lo que digo es que eso determina una cuestión, y determina por lo pronto que este sistema no... O sea, que esta, no podíamos salir mal evaluados. Si los italianos se hubieran sometido al mismo sistema, Pues a lo mejor no hubieran suspendido el nuevo banco.
La clave no es que hayan estado ellos supervisando, que hayan hecho un buen trabajo. La clave es que les hemos metido 100.000 millones de euros.
Por supuesto, claro, claro. Que además, y llamo la atención sobre lo que dice, 100.000, porque todo el mundo dice 50.000. ¿Qué 50.000? Si le hemos metido 50.000 más al Sareb.
Pero hay
no
una...
malo. Que eso ha vaciado el de basura.
Además de meter los 100.000, está usted obligado a hacerlo. Es que el planteamiento es... El planteamiento público es, nosotros que fuimos conscientes del gran problema, nos pusimos manos a la obra y dijimos hay que ser serios y honestos. No, no, de eso nada, de eso nada. A usted le avisaron 14 veces que iba a tener problemas, uh-huh, y que iba a haber restricciones y que iba... Y que usted no iba a pasar, o sea, que no es tampoco ese camino de rosas que yo, debido a mi alto nivel de compromiso con el bien de la sociedad financiera, pues he dicho que lo pongo. O sea, no, mire, y aquí está el código de buena conducta.
Pero aclaradme una cosa, porque es que yo de verdad, y perdón que vaya a hacer una pregunta tan elemental, pero es que no la entiendo. No, honradamente, podría hacerme pasar por listo, pero no engañaría a nadie. Vamos a ver, el sistema financiero, hasta donde yo entiendo, tiene como finalidad financiar. De ahí es su nombre. Es financiero porque financia. Es decir, queremos bancos sólidos,
que
bancos,
no hace desde el 2008.
Bancos saneados, precisamente para que puedan cumplir bien su misión, es decir, financiar, es decir, dar créditos. Pero la tesis que defiende Juan Ramón, y que no solo defiende Juan Ramón, no le quiero colgar el muerto, es... Bueno, sí, somos muy solventes, pero eso no va a querer decir que nadie espere que esa solvencia se traduzca en créditos.
Es que vamos entonces, a ver, la función...
La pregunta es... Sí. No, vale, pero entonces la pregunta que yo os hago es... Entonces, ¿para qué queremos bancos solventes?
A ver, un momento. La función de los bancos privados se ha confundido y se ha pervertido en el momento en el que se hace el truco del almendruco y el Banco Central Europeo ofrece créditos blandos a los bancos privados para que compren deuda soberana, en lugar de dar crédito a los contribuyentes, a los ciudadanos. A partir de ese momento, está claro que todo queda pervertido. Ya venía, esto es así desde hace mucho, ¿eh? Es decir, no hay más que tirar de historia económica y bueno, seguro que los que están aquí acompañándome lo saben tan bien como yo. Estas cosas pasan desde siempre. O sea, la creación del Banco de Inglaterra, por ejemplo, a base de privilegios a un banco privado, tiene ese fundamento, ¿no? El que, como pues, tenían que privilegiarles porque estaban financiando al gobierno. Entonces, pero ciñéndonos a lo que ha pasado en esta intento de solución de la crisis, ¿no? Lo que ha pasado en el sistema financiero europeo. Lo que sucede es que se crean los test de estrés porque la solidez de la banca privada estaba siendo cuestionada. Y aunque para nosotros los ciudadanos, que somos como ovejitas bien pensantes, creíamos, o el que alguna vez se haya creído, que el intentar reforzar la solidez de los bancos privados era para que nos dieran crédito, bueno, pues no necesariamente. No necesariamente es para que nos den crédito. También es porque, tal y como está de la situación de quebradiza, la confianza en las economías europeas o en determinadas economías europeas, y teniendo en cuenta que esos ruidos que oímos de fondo no sabemos si son el tormentón o una tormentita, conviene en cualquier caso, para dar crédito a los ciudadanos o para seguir financiando la deuda soberana de los estados, conviene que la banca europea tenga una maquinaria sólida y fuerte. ¿Se ha cumplido lo previsto? Hombre, con 60 millones, con toda la pasta que nos han dado, por supuesto. Si nos han dicho exactamente lo que teníamos que hacer. ¿Lo hemos hecho bien? Lo hemos hecho fenomenal. ¿Eso quiere decir que ya el ciudadano va a empezar a recibir crédito y que va a fluir el crédito para que los inversores, para que...? No, no quiere decir eso.
Plantea.
Pero es que, y volviendo a tus tribus liberales, precisamente lo que sobra es una maquinaria. Es decir... La misión de la entidad financiera es buscar margen. Es decir, a mí me cuesta el dinero una cantidad y pretendo obtener de ese dinero otra cantidad. Y dentro de eso hay unos elementos que se llaman riesgo, que tú los valoras económicamente y sabes a lo que te expones. Claro, si cuando compra deuda soberana tuviera la mínima duda de que esa deuda soberana pudiera tener mañana... un, como le llaman ahora, un default, ¿eh? O sea, una quiebra, del Estado, y que por lo tanto, al modo griego, pues el 50% o el 80% de aquello que tú has invertido lo has perdido, pues la cosa cambiaría.
Efectivamente.
Ahora, hay una maquinaria, como eso dices, que dice, no, pero ustedes cómprenle deuda al Estado. Y si quieren dinero, traen esa deuda, yo se la descuento y ahí tienen ustedes pero el dinero.
Planteaba Luis, ¿por qué es importante que la banca sea solvente si al final luego no da créditos? Hombre, es importante en primer lugar por una cuestión que no solemos recordar y que es muy pertinente tener en cuenta. Los ahorros de todos los españoles, la mayor parte de los ahorros de todos los españoles, están invertidos en aquello que tiene la banca. Es decir, cuando nosotros tenemos una cuenta corriente, lo que eso significa es que la banca nos debe dinero. Si el banco no es solvente, no nos puede devolver ese dinero. Por tanto, el hecho de que si tuviéramos una banca insolvente significaría que los españoles van a sufrir una quita gigantesca. Y eso obviamente no es el mejor panorama al que se puede enfrentar la economía española. El caso más cercano de esto es Chipre. En Chipre la banca estaba quebrada. ¿Y qué pasó como la banca estaba quebrada? Les metieron una quita del 40 o del 50% a los ahorradores chipriotas y a los rusos que habían...
Y en el futuro será así.
Y en el futuro no nos extrañe que sea...
Aquí en la Unión Europea, parte sí, del proceso de unión bancaria.
El bail-in consiste en eso. El bail-in que algunos hemos defendido consiste en que en lugar de colocar dinero de los contribuyentes a los bancos quebrados, los bancos cuando experimenten una quiebra sufren o trasladen la quita a los depositantes en última instancia.
Primero los accionistas, luego los acreedores y luego los depositantes.
Esa protección indebida.
Eso es 2016.
No,
a partir del 2016. Tú,
a ver, no es cierre
a tu banco,
es
pues,
no es apropiación indebida por una cuestión.
Porque hay una garantía por sobre los 1.000
euros. Tendemos a pensar que el dinero que tenemos en el banco lo hemos depositado. El verbo que se utiliza es depositar. Pero nadie ha depositado nunca un maletín de billetes en el banco. Efectivamente. Lo que usamos para pagar son créditos que tenemos contra el banco, derechos de cobro que tenemos contra el banco. Entonces, al final...
Es un punto magnífico para Podemos.
Es como si estuviéramos pagando con deuda pública. Si nosotros tenemos deuda pública y el Estado quiebra, pues no es una apropiación indebida. Lo mismo sucede con el banco, por desgracia. No debería... Es decir, el problema de la banca es que utiliza nuestro dinero, o bueno, nuestro crédito, mejor dicho, no nuestro dinero, nuestro crédito, para efectuar...
Estoy descubriendo ahora que cuando me pagan la nómina final
tú
de mes,
y muchos más oyentes...
Me están dando un crédito.
Sí, te están dando un crédito contra el banco, efectivamente. Claro. Un crédito contra el banco que está invertido en las hipotecas, en los préstamos empresariales...
No, replantea tu relación con el banco, claro, a partir de ahora, Luis.
Con el banco y con la empresa. Es que
nosotros vamos como corderitos al banco... pensando que le hacemos un favor.
Pensamos,
y si nos lo cuentan, ¿no?
Claro,
nos lo cuentan.
Los términos se llevan mucho tiempo usando mal. El contrato de depósito...
El contrato de
depósito obliga al depositante, tiene el derecho a recuperar lo depositado, y el depositario se obliga a mantener a su disposición, o en el plazo que se establece, el dinero disponible. Cuando en 2007 quiebra Lehman Brothers, quiebra porque por cada dólar propio de recursos suyos, él había prestado 37 dólares en créditos hipotecarios.
Claro.
Lo cual ahí queda el tema.
A ver, la gente cree que tiene depositado el dinero en el banco y ese dinero...
Con una banderita que dice don fulano de tal.
Y ese dinero ni siquiera existe. Es decir, las reservas que tiene el banco sobre los depósitos totales que debe, está en torno al 2%, 2, 3%. Bueno, con la crisis ha subido un poco, pero es insignificante. Y es un dinero que no ha existido jamás. Nos pagan con créditos contra el banco. Es como si nos pagaran con deuda pública y para pagar usáramos deuda pública que se la transfieres a otro. Entonces, claro, si el banco quiebra, nos quedamos sin cobrar. ¿Y en qué tenemos invertido? Es decir, nosotros le damos un crédito al banco. ¿Y el banco qué hace con ese dinero? Lo presta en forma de hipotecas, en forma de préstamos empresariales, etcétera. Es decir, inversiones a largo plazo y de alto riesgo. Y ese es el problema de la banca actual. Entonces, claro, si la banca actual, esas inversiones a largo plazo y de alto riesgo, quiebran, por eso cuando se habla de una quita a las hipotecas, etcétera, ¿quién se come esa quita? se la comen los depositantes.
Claro. Correcto.
Por eso es importante tener una banca sólida. Ya no solo para que dé nuevos créditos.
Una banca sólida y un partido político que no diga que hay que hacer una quita.
Hay que hacer una quita a los deudores del banco, obviamente no hay que hacerla. Bueno, decía.
¿Pero Podemos está pidiendo eso? Pregunto.
Podemos ha pedido una auditoría de la deuda privada, o sea, no solo de la deuda pública, sino también de la deuda privada. ¿Para qué? Claro. Pues para que las hipotecas sufran una quita. Pero bueno, entonces es importante tener una banca solvente. ¿La tenemos? Pues con mis dudas. Es verdad que puede que sea la mejor de Europa, bueno, después de la de Estonia. Estonia es un país en muchos casos ejemplar. Lo hemos colocado aquí.
Ha hecho un ajuste espectacular en su economía.
Y tiene también el sistema más saneado sin haber inyectado dinero público, pero bueno.
Dos millones de estonios se han ido del país.
Sí, pero vienen yéndose desde principios de los 90. Es decir, está más vinculado con la emigración
la
rusa.
La libertad más que otra cosa.
No, y la emigración rusa, es decir, las minorías rusas, después de haber oprimido a las minorías estonas, lituanas y letonas, obviamente se están yendo porque no están siendo bien vistas dentro del país. Pero bueno, dicho esto, pero es que la banca española tampoco, es decir, la banca europea está muy mal, está muy mal, por tanto ser la mejor de Europa tampoco es complicado, sobre todo después de haber inyectado 100.000 millones de euros. 100.000 millones he dicho antes que en verdad son 130, porque no olvidemos que el año pasado se hizo la conversión de los créditos fiscales en activos fiscales, este truco contable, y eso ha computado como 30.000 millones más de capital de la banca. Por tanto, tenemos un superávit de 56.000 millones y han inyectado en los dos últimos años 130.000 millones. Por tanto, aquí estamos trucando mucho las cuentas. Y de esos 56.000, insisto, 30.000 son de activos fiscales, que son un mal capital, digamos. ¿Por qué son un mal capital? Lo explicamos ayer. Sí. Si el banco no tiene beneficios futuros, eso no vale nada.
Eso
no permite absorber pérdidas. Por tanto, si hubiese una quita muy importante en el activo del banco, eso no valdría para absorber las pérdidas. Y, por tanto, las pérdidas se seguirían trasladando a los depositantes.
De hecho, profesor Rayo, a la banca se le ha permitido que su tipo sea del 30%, no del 28%, para poder seguir absorbiendo esos créditos fiscales. Bankia ha anunciado 700 millones de beneficios, que más o menos están en línea con los 3.000 millones de euros que anunció de créditos fiscales, y que en su momento el famoso auditor Selma de Deloitte dijo que no se iban a cumplir.
Pero esto es importante para que veamos lo absurdo que son estos activos, contabilizarlos como capital. Si el gobierno baja el impuesto de sociedades a la banca, como los activos fiscales son impuestos que no pago en el futuro, impuestos que me ahorro de pagar en el futuro. Claro, si tú bajas el impuesto de sociedades, tienes que pagar menos impuestos en el futuro. Por tanto, ese derecho a no pagar impuestos vale menos. Uh-huh. Pues bueno, el gobierno no le ha bajado los impuestos a la banca para que no tenga que depreciar y dar de baja parte de sus activos fiscales. O sea, para la banca es bueno tener impuestos altos porque sobre el balance así no tiene que dar de baja estos activos.
Resumen, Luis, esto la banca siempre la gana.
Por tanto, 50, o sea, Europa nos ha dicho que tenemos 56.000 millones de capital sobrante. 30.000 vienen de esos créditos o activos fiscales que son un puro artilugio contable. Nos quedan 26. Pero es que, como ya comentamos ayer, 220.000 millones de euros de la banca están invertidos en deuda pública. Y el Banco Central y la EBA no ha estresado la deuda pública que se mantiene hasta vencimiento. Correcto. Que es la mayoría. Por tanto, si uno de los principales activos de la banca no has considerado que puede estar sometido a quitas, no estás haciendo bien las cuentas.
La prueba es que de los, ¿cuánto has dicho? 200 y pico mil millones,
230.000 millones.
La banca española en deuda pública, el experimento de la EBA considera que solo 2.800 millones podían ser,
claro,
el riesgo.
Efectivamente.
Es impresionante, es una burla.
Es decir, que solo 2.800 millones se pueden perder de esos más de 220.000. Por tanto, no se ha sometido verdaderamente a un análisis de estrés. Y la clave de la supervivencia de la banca española ahora ya no es los promotores, ya no son los constructores.
No, es el Estado.
Todo eso ya se ha absorbido. Eso lo hemos absorbido los contribuyentes. La clave es si el Estado paga o no paga. Y mientras no consideremos si el Estado paga o no paga, estos tres no valen.
Sí, pero recuerda una cosa, está muy bien explicado, pero lo que no respondes es ¿y por qué es que Europa se está metiendo un tiro en el pie?
Bueno,
es
que Europa 480.000 millones la banca alemana.
Un momentito, o sea, a donde voy es, esto no solamente es responsable el gobierno español, el ministerio, el INDE, el otro, nosotros que votamos, lo que sea. es que esto forma parte de una maquinaria mucho mayor, en donde se consiente, se permite es que Europa, se venda a los ciudadanos la idea Europa, de que los estados no quiebra, que nos Europa van a rescatar
lleva,
todo.
Europa lleva manipulando las cuentas de los bancos desde el año 2009. En el año 2009 se presentaron los primeros test de estrés, que era el momento en el que la banca europea estaba peor de lo que ha estado jamás, porque todavía no había reconocido ninguna pérdida. Y ahí dijo que ningún banco europeo necesitaba capital.
Eso es.
Luego quebró la banca irlandesa. Luego quebró la banca de Chipre, luego quebró la banca española, y en 2009 dijo que nadie necesitaba capital. En 2010 nos dijo que solo necesitaban 3.500 millones de euros, cuando dos años después solo en Bankia inyectamos 23.000 millones. En 2011, es decir, a mediados de 2011, solo un año antes de que quebrara Bankia, nos dijeron que solo hacía falta 2.500 millones de euros para toda la banca europea.
Pero hay una cosa peor, Rayo.
Y el año después quiebra Bankia y...
Hay una cosa peor, Juan. Y desde mi punto de vista, y es, ¿hay algún gobierno que ateniéndose con los pies en la tierra, con los pies en la tierra, puede ofrecer una alternativa a la política que está siguiendo, a la política concreta, a esta política que está siguiendo el Partido Popular? Porque yo creo que no, o sea, es que no es una cosa que dependa del Partido Popular o del Partido Socialista.
¿Pero a qué política refieres? ¿A la económica?
No. Al tema de los estrés, a los test de estrés bancarios.
Eso no depende del Partido
Popular. Exactamente, a lo que voy es que todos los partidos políticos que entren en el juego europeo, todos tienen que seguir forzosamente este caminito. Y los partidos políticos que no siguen el juego europeo están en la nube donde reparten unicornios a Tornison.
Están en Podemos.
Ahí por eso digo, pues eso, en la nube de que reparte unicornios, Juan.
No, me refiero, a ver, que el problema es que la única
alternativa... Son amigos tuyos.
El problema es que... la única alternativa que se ofrece efectivamente a la troika y a estas políticas que se tilda de neoliberales y que neo puede que sean de liberales, no son nada,
no.
Es desde luego la alternativa de Podemos, que es básicamente rompo la baraja, impago la deuda, me salgo eventualmente del euro y ustedes, señores acreedores, con su pan se lo coman, devalúo la peseta, inflo la moneda, etc.
En el programa de Podemos explícitamente se dice salgamos del euro.
No. Pero ellos no, en Argentina, no. En Argentina
pero
sí.
Pero lo que plantean el euro, claro, no solo tolera.
Efectivamente.
Ahora, sus propuestas económicas conducen a la salida del euro, te lo digo ya.
Sus políticas conducen a la salida del euro y ellos en Argentina dijeron que, obviamente, se podía dar el caso de que ellos salieran del euro si el Banco Central Europeo no les hace caso, etcétera. Por tanto, es un escenario que se contempla oficial o extraoficialmente. De hecho, cuando alguna vez han debatido, por ejemplo, con nuestro compañero Daniel Lacalle les dijo, bueno, después de impagar la deuda, al día siguiente, ¿cómo os financiáis? Porque claro, si te quieres financiar, y no supieron contestar. Y la respuesta ahí, que no la quisieron explicitar, pero si la tienen, es salimos del euro y empezamos a imprimir la maquinita. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Robando a los españoles con inflación. Esa es la respuesta. Uh-huh. Pero esa no la pueden...
Eso ya lo hizo el Reichsmark.
Ya lo hizo Chávez, ya lo hizo...
Camioneta ya... cargada de dinero.
Ya lo hizo Kirchner, es decir, sus referentes hacen eso, por tanto, si su política económica nos conduce a eso y sus referentes intelectuales y políticos hacen eso, pues parece que la conclusión es obvia hacia dónde nos llevan. Y es una tragedia que la única alternativa a la mala política europea sea esta, porque desde luego sí que debería haber una alternativa liberal, alternativa que empodere a la sociedad y al mercado frente a las burocracias tanto española como europea. Pero esto, por desgracia, no está ni se la espera.
Hombre,
a corto plazo.
Es que una alternativa de mercado lo que indicaría es que nuestra prima de riesgo tendría que ser muchísimo más alta que la que tenemos.
Tendría que ser la real.
Claro.
¿La real?
Tendría que disuadir al gobierno de seguirse endeudando, tendría que ser una prima de riesgo que disuadir al gobierno de seguir gastando y bueno, pues es que...
Es que la prima de riesgo baja está siendo la mejor argolla que hemos tenido para no respirar.
Claro.
Porque como podemos colocar la deuda, pues se coloca, se endeuda.
Tú lo has dicho, y es que yo creo que nuestro problema más grave no es Podemos. O sea, tú hoy te levantabas en España y nuestro problema más grave es la corrupción, el partido, o sea, el señor Granados, bueno, el
Pero
Cristo
no puedes disociar una cosa de la otra.
No, todo esto es horrible porque además nos viene fatal. Sí, o sea, sí. nos hemos librado hace una semana del estigma del ébola, ¿vale? O sea, el ébola podía haber hundido el turismo en este país como no lo hubiéramos resuelto, como lo hemos resuelto. Que lo hemos resuelto de la mejor de las maneras, curando a la señora que lo tenía. y demostrando que somos capaces de, con los paliativos modernos que tenemos aquí, con el sistema sanitario público que tenemos, que está muy bien dotado y que gastamos mucho dinero en él, pues hemos conseguido que una persona joven, porque yo no digo lo mismo, una persona mayor igual no hubiera tenido el mismo destino, pero ha conseguido derrotar al ébola, porque la primera persona que ha derrotado al ébola ha sido ella, con sus anticuerpos. Bueno, pues ahora nos encontramos con la corrupción.
En Europa, en Estados Unidos no, ¿eh?
Bueno.
Están regulando.
Y ahora nos encontramos con el tema, esta semana, dos semanas después, hemos saltado el tema de la corrupción, que nos corroe. O sea, detienen a un señor que fue el número 2 o 3 de la Comunidad de Madrid. Un montón de alcaldes.
Pero van 50 con él.
Y a Fraile.
Aceves haciendo el paseillo por los tribunales.
Pedro,
Libertad antes, Digital, esta casa, en boca de todo el mundo, poniéndonos a caldo.
No, pero no es a caldo, no nos
no, bueno, pero en boca de todo el mundo, como la falsa moneda, pues porque todo, porque hemos salido, porque un señor ha dicho que sí tal. Bueno, pues yo... ¿Qué quieres que te diga?
¿Y es verdad que Pedro Sánchez se ha puesto a llorar?
Yo las ironías en la radio no las
entiendo. No es una ironía. No es una ironía. Lo he leído en Facebook, que se ha puesto a llorar hablando de Fraile.
Lo de Fraile.
No, claro, era su íntimo amigo.
Tomás Gómez. Yo creo que ha sido Tomás Gómez.
Es verdad, perdón. Sí, Tomás Gómez.
Como dices, Pedro Sánchez.
No, me he equivocado. Es verdad, perdón, me he equivocado de persona. Estaba pensando en Tomás Esto Gómez, pero he dicho Pedro Sánchez. Final, o sea, pero es verdad.
Es escapado el
tema. Es decir, me parece muy fuerte.
Yo, se ha emocionado.
Yo tenía entendido.
Se ha emocionado.
El problema del debate de la corrupción, que es un debate importante, porque obviamente pues está aflorando entera, es que al final caemos en el reduccionismo de pensar que la corrupción en España se debe esencialmente a que no hay gente honesta en las instituciones y que por tanto todo esto se soluciona como colocando a gente que sí sea honesta. Uh-huh. Y el debate debería ser mucho más de fondo. Obviamente puede haber gente incorruptible, gente que hagas lo que hagas no se vaya a corromper, pero en España tenemos millones de burócratas, cada empleado público tiene su área particular de poder y desde luego decenas de miles de dirigentes administrativos, pues alcaldes, concejales, cargos intermedios, presidentes de comunidades autónomas, consejeros, directores generales, etcétera. Entonces, pensar que vamos a conseguir colocar en esos miles de puestos gente que sea toda incorruptible es una ingenuidad. Y el problema de fondo, por tanto, es que hemos creado una maquinaria estatal que se encarga de repartir recompensas y de asignar castigos al margen de los que asignaría un mercado libre, es decir, al margen de los que se asignan en sociedad, y obviamente ese poder, que es un poder extraordinario, es un caramelo muy apetitoso para todos aquellos que se quieren enriquecer. ¿Por qué? Porque si tú solo tienes un mercado, la única manera de enriquecerte, ¿cuál es? Servir a los consumidores. Si tienes un aparato político muy poderoso, tienes una alternativa para enriquecerte, y es asociarte con el aparato político para sablar a los consumidores. Y por tanto, si queremos combatir contra la corrupción, la manera más efectiva, ¿cuál es? Es no dando el poder para que la gente pueda malversar el dinero de los españoles. ¿Y cuál es la mejor manera de que no pueda malversar el dinero y las libertades de los españoles? Que no tengan soberanía sobre ellos, es decir, que el dinero de cada español esté en su bolsillo y que el político de turno no regule concretamente si un empresario se puede dedicar a esto, se puede dedicar a lo otro, si una familia tiene que comprar aquí o tiene que comprar allá. Y eso pondría fin a la corrupción, aun cuando esté llena la administración de gente corruptible, porque no tendrían poder para corromperse.
Eso que dices suena bien, pero no es verdad.
Sí, es verdad.
No es verdad.
Sabía que lo ibas a decir.
No, es que no es verdad. Es decir, es que al final los servicios públicos los tiene que prestar una empresa y siempre habrá un tipo que diga, oye, te doy a ti la limpieza o es que vamos a acabar con la limpieza.
Bueno, si una empresa privada se corrompe, la pérdida no la padece el consumidor, la padece el accionista. Y el accionista es el que
tiene. No, pero estamos hablando de la corrupción. Estamos hablando de la corrupción. Y estamos hablando de las comisiones. Y estamos hablando.
A ver, no hay. ¿Cuántos escándalos conocemos de comisiones entre empresas, de una empresa le dice a otra, oye, te voy a dar a ti este contrato, que a mí me sale mucho...
Toda la macro redada de ayer se basaba sobre eso.
Pero con la
toda, entera.
Pero con la
administración,
empresa, administración, no empresa, empresa. Y el problema es la administración, que es un caramelo muy apetitoso para que las empresas lo corrompan.
Pero tengo que manejar dinero que no
suyo. Pepe Rada quería hablar de
eso. Yo decía que la corrupción está basada en la discrecionalidad del poder. Es decir, si el poder el poder regulado. No estoy apuntando yo por la línea liberal de devolver todo a los ciudadanos, sino yendo incluso a la estructura administrativa que regula. Si lo que se regula se cumple, es decir, no deja ni un 5% de capacidad para que el funcionario decida gratuitamente, al fin y al cabo, a quién sí y a quién no, las posibilidades de corrupción disminuyen de forma notable. Pero yo he oído a un profesional, por el que no puedo poner la mínima duda, sobre, pues ha sido hoy contigo, creo, no, con Dieter, posiblemente con el mediodía, diciendo que bueno, que la corrupción, que sí, que son unos problemas gravísimos, estábamos en plano judicial, pero que la solución no es incrementar penas, que la solución es prevenir, pero no. Mire, en economía hay una parte de colegas que se dedican a hacer análisis económico del derecho. Y en ellos están la práctica totalidad de acuerdo que el delincuente y el que se corrompe es un delincuente. El delincuente actúa en términos de coste-beneficio. Entonces, ¿a qué me expongo y cuánto puedo ganar? Si a lo que usted se expone es a que haya un proceso largo que durará 10 años, a la gente se le olvidará aquello que hizo usted y después acabará pidiéndose un indulto, o el fiscal a lo mejor pide que se archive la causa porque ya no tiene sentido, o dicen aquello que a mí, como estudiante que fui de derecho, me escandalizó, que como ya han devuelto la parte que robaron, pues ya no procede seguir la causa penal, cuando de hecho, estoy hablando ahora de los Albertos, cuando de hecho usted ha cometido un delito con la sociedad que debe reparar a la sociedad, con independencia de que la parte perjudicada económicamente haya sido satisfecha. Entonces, que los que puedan administrar la justicia y puedan, en consecuencia, frenar esas ansias de corrupción, porque es un gran negocio, pues resulta que no, que lo mejor no es aumentar penas, sino prevenir, pues como no sea a través de ejercicios espirituales, chicos, no.
Sí, el problema es que no estoy claro. De acuerdo contigo, Pepe, pero desgraciadamente no tengo tiempo para fundamentar mi discrepancia. Quiero decir, lo que dices, tienes parte de razón, pero no toda, desde luego. Es decir, yo creo que endurecer las penas no te va a solventar el problema, entre otras razones, porque los que delinquen siempre se creen lo suficientemente capaces como para sortear la culpa. Es decir, tiene más que ver con el sentimiento de impunidad, tiene más que ver con actitudes de falta de control, tiene que ver con la
desesperación. También.
Son ellos los que nombran a los controladores, y el controlador se puede también corromper. Entonces, vale, sí, quiero decir, la idea de que la administración se pueda autocontrolar, cuando para controlar a la administración tienes que crear un nivel administrativo superior, es una inconsistencia interna. Por eso yo no perseguiría tanto el lado del coste, que en la medida en que se pueda, adelante, sino sobre todo el lado del beneficio. Si no tienen poder para otorgar ninguna prebenda al sector privado, no habrá sector privado, no habrá empresarios políticos que intenten corromperlos. ¿Por qué? Porque a mí nadie me intenta corromper. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad para repartir ni beneficios, claro, ni castigos.
El tema es ese. O sea, no, dadme un punto de apoyo.
Corromper en el momento en el que a lo mejor en la universidad donde tú trabajas, pero puedas conseguirle, bueno,
pero,
un
puesto. Pero, Luis, porque
vale. Venderlos aprobados.
Tendré una posición de poder.
Mira que me habría encantado.
Tendré una posición de poder. Y en cuanto tenga esa posición de poder, me podrán intentar corromper. Pero si justamente es eso lo que llama la corrupción, seamos conscientes de que el Estado tiene un poder gigantesco. Y que por tanto, si lo tiene, se intentará corromper siempre.
Hay un artículo hoy en El País de Víctor Lapuente donde aborda este tema. Y dice, hay dos posibilidades. O el modelo norteamericano, que fue dar más libertad para que los funcionarios pudieran expresarse, pudieran aportar su creatividad, desregular, en definitiva, para que los propios funcionarios actuaran correctamente, o regular, que fue el modelo italiano. El artículo de Lapuente yo creo que se basa en la teoría fundamental de que no, dame un punto de apoyo y me corromperé. Bueno, pero en definitiva lo que te quería decir es,
no hay nada que prevenir.
Rayo ha dicho, no hay gente honesta en las instituciones. Yo te digo, no hay gente honesta en las familias españolas.
No, no, no he dicho eso. He dicho que se meterá gente que no es honesta en las instituciones, bueno, siempre, porque
pues
es
yo lo que te digo,
la cantidad de gente.
Y afirmo es que no hay gente honesta en las familias españolas, porque el problema viene de abajo, no viene de arriba.
Bueno,
o sea, el problema no es...
se nutre de abajo. O sea.
Bueno, pero sí, sí. El problema es que la familia española que está tan jaleada, tan exorcizada, en todas partes se dice los valores de la familia española, lo bien que lo hace la familia, la red social que supone la familia española. La familia española tiene unos valores que son los que están haciendo que esta sociedad colapse.
Bueno, no, esto, y es que de hecho,
Parales, Luis, por Dios.
El objetivo, poder económico.
Si colocas
sin duda, que no duermo esta noche.
Parto del poder económico.
Si colocas a muchos de los que hoy critican con saña la corrupción, se rasgan las vestiduras por la corrupción, les colocas en un puesto donde se puedan corromper, muchos de ellos se corromperían.
Claro,
y el problema, por tanto, es que exista este puesto que les permite corromperse.
El problema es que no es la gente, es la oportunidad.
El problema no es ese. El problema es que no exista un control sobre el ejercicio que cede.
¿Quién controla al controlador?
El controlador. El controlador,
es que me habéis abierto cuatro flancos simultáneos.
El controlador
me gustaría jugar una partida simultánea de ajedrez. Discreparía de casi todo lo que habéis dicho, de casi todo. Pero tengo una obligación, que es ser fiel a un guión. ¿Tú no querías tener un consultorio?
Sí, bueno,
pues coño, pues abre un poco de tiempo.
Bueno, hasta
adelante.
10 minutos.
Venga, bueno, consultorio 10 minutos aunque sea, o 5, los
no,
que sean.
Tres iba que chuta.
Venga, leo rápido. oyentes@encasaherrero.com. Esa es la dirección de correo electrónico del programa que nos pueden escribir todas aquellas personas que quieran mandarle una pregunta a Juan Ramón Rayo. Una de ellas ha sido Rebeca Ejido, que pregunta, Juan Ramón, me gustaría que me aclarara qué delito o falta se comete con las tarjetas de Bankia. Gracias.
Sí, bueno, pues son delitos societarios. Es decir, delitos esencialmente contra la sociedad. ¿Por qué? Porque no se había declarado esos pagos y, por tanto, estaba habiendo una sustracción de bienes que corresponden al equivalente a los accionistas de una sociedad anónima. En Bankia tendríamos depositantes y otros grupos de interés que controlaban la caja. Pero esencialmente son esos. Es decir, si un administrador se queda con bienes de la sociedad administrada, obviamente está robando a los propietarios de esa sociedad. El problema de las cajas justamente es que la propiedad no estaba muy definida y por eso a río revuelto ganancia de pescadores, sobre todo cuando en ese río revuelto lo ha armado la administración pública, que era la que esencialmente controlaba o supuestamente controlaba la administración. El otro posible delito, que es delitos contra la hacienda pública, a mí me parece más secundario. Primero, porque previsiblemente no habrá delito contra la seguridad social, porque la seguridad social hay un tope máximo de cotización que todos ellos desbordaban, y lo que se ha dejado de declarar en caso de retenciones sobre la renta, estamos hablando de unos importes que se aproximan al 2-3% del salario sí reconocido que tenían todos los directivos. Por tanto, estamos hablando de cantidades contra la hacienda pública muy pequeños. Ahora, eso no quita que a la sociedad sí le haya afectado y debería ser un asunto privado entre los administrados y la sociedad. Por desgracia, como se ha ido metiendo dinero público, al final es un asunto público. Pero no
¿Veis? Podríamos haber hablado de más cosas, pero como habéis querido acabar con la familia, acabar con el Estado, acabar con los principios y acabar con todo, pues ahora...
No darle poder,
ahí
poder al
Estado. Lleváis la penitencia en vuestro
eso
pecado.
Eso pasa por haberle dado poder al pueblo.
Tócate las narices, Lorito, ¿hasta qué punto vamos a llegar? De verdad que yo creo que
está poniendo fe la cosa, ¿eh?
No, no, que hay una especie de virus, ya me pasó en la tertulia de ayer también, en otro momento. Yo creo que estáis empezando a perder el Oremus.
Eso me ha dicho un amigo hoy, sal con un traje contra el ébola, porque donde te apoyes te manchas.
John, vete a hacer de agente disolvente a otro medio de comunicación.
Gracias, Luis.
Juan Ramón, tú también.
Hasta mañana.
Y Pepe, hasta tú hoy también. Tú, Cuocue, tú también. Y María, vamos, me lo voy a leer con calma, ¿eh? Las tribus liberales. María
Espero Blanco, que te guste sinceramente.
Editorial Deusto, recomendable, sobre todo para luego empezar a tener unas diatribas terribles. Bueno, ¿qué?
¿Quieres que vayamos a ver Movistar Televisión? No nos queda otra. A partir de las 10:25...
No podemos ir a partir de las 12 que acaba el programa.
Podría. No.
Hombre, yo voy ahora
a mí hay que dar alternativas. Por ejemplo, ves María, que se tiene que ir a las 10:25 en el día 76 de tu Movistar Televisión. Vais a poder ver Big Simo, un docu-reality de un artista que se llama Country Rat Simo, que cuenta con una amplia legión de seguidores desde que comenzó usando YouTube como plataforma para difundir sus canciones. Eso solo es un ejemplo, pero también podemos disfrutar ahí la mejor programación para los niños con Ja Ja Halloween, con J, nada de H, siempre todos los días a las 7:10, en el dial 85. Y una cosa muy importante, podéis mejorar también el menú que tenéis vosotros mismos en vuestra cuenta en la propia Movistar Televisión. Tú vas diciendo qué es lo que quieres ver, ellos te van dando algunas sugerencias, vas eligiendo y vas apuntando preferencias.